Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí, como cada semana, para contaros algunos misterios, en este caso de la capital, pero como siempre nos gusta, abrir fronteras. Un personaje que vivió en Madrid, cuya biografía es apasionante, os lo prometo. Vais a estar esta noche agarrados al móvil, a la radio, donde estéis escuchándonos. Un saludo para todos, eso sí, porque la biografía de Margarita Ruiz de Liori es alucinante. ¿Qué me decís si os cuento? Que en su vida estuvo presente un presidente de los Estados Unidos, que salvó la vida a Francisco Franco, que tuvo vínculos con nazis huidos tras la Segunda Guerra Mundial, que incluso se especuló con que tenía relación con el asunto humo de los extraterrestres, que la semana pasada, por cierto, en el programa de la Piedra de San Martín, de la Piedra del Espacio, lo tenéis ahí disponible en la página web de Onda Madrid o en el canal de iVoox de Madrid Misterioso, ese caso de los supuestos extraterrestres tiene vínculo también con ello. Una biografía apasionante, mujer polifacética, incluso en una hora hablando de ella seguro que no nos da tiempo. Todo ello lo vamos a ver a continuación en Madrid Misterioso. Como siempre, nuestras redes sociales están a vuestra disposición, Twitter, Facebook e Instagram. Nosotros solemos comentar el programa a través de Twitter y nuestro correo electrónico, toma buena nota, allí nos puedes mandar los casos que hayas vivido que tengan que ver con el misterio o comentarios acerca del programa, infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Los oyentes de Madrid Misterioso ya conocen de sobra a mi invitado. Es un placer siempre que visita este espacio. Bueno, pues una persona que ha tenido muchísima relevancia en el periodismo de sucesos, en la crónica negra, escribiendo muchísimo sobre estos temas que tanto nos gustan y también por su etapa, por supuesto, incluso llegando a la dirección del semanario de sucesos El Caso. Su último libro, pues Grandes Casos de la Crónica Negra, y ofrece justo lo que nos encanta a nosotros. Esto es lo que nos da en sus páginas. Los grandes casos, muchos de ellos acompañados de impactantes portadas. Hoy también va la cosa de portadas que salieron en El Caso. Juan Rada, bienvenido de nuevo a Madrid Misterioso.
Hola, buenas y misteriosas noches. Aquí estamos otra vez para hablar de nuestro querido Madrid y de esos misterios que oculta entre sus calles.
Del personaje que nos ocupa hoy se podría contar de todo. Es de aquellos que se nos cuentan que dan para novela o dan para película, lo que cada uno quiera. Desde luego que es polifacética, que hizo de todo en su vida. Terminaremos contando lo que va a dar título al programa, ¿no? Sabemos que una tal Margarita Ruiz de Liori cortó la mano a su hija. El cómo, el cuándo y el por qué lo veremos hacia el final. Porque la vida de esta mujer desmerece si solo se cuenta este hecho tan extraño y tan, por otra parte, macabro. Así que si te parece, Juan, comenzamos hablando de su biografía, del quién. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Margarita Ruiz de Liori?
Era una persona muy importante, pero que por otro lado ya pasado desapercibida, pero a raíz de esto que acabas de citar, de la mano cortada, pues saltó a las primeras páginas de la prensa. Y todo el mundo, entonces, claro, resultaba que la conocía todo el mundo, ¿no? Ella, Margarita Ruiz de Liori de la Bastida, había nacido en noble cuna en Valencia, ¿no? Tenía los títulos de marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguila y vizcondesa de la Mosquera. En fin, era hija de nobles por parte de padre y de madre, y abogada de profesión. En fin, desde muy joven se había caracterizado por un espíritu aventurero, ¿no? Fue una de las abogadas, de las primeras abogadas que hubo en España, pero al margen de eso también era una distinguida pintora, francamente buena, pianista, corresponsal de guerra, pero toda su existencia, todas estas actividades envueltas, podemos decir, en un cierto halo de misterio, ¿no? Se casó muy joven, con 17 años, con Ricardo Seggi, que era un notable de ascendencia irlandesa, con el que tuvo 4 hijos. Pero, en fin, luego él se fue con otra más joven, y yo que era joven, nuestra protagonista. Y ella entonces quedó un poco libre, metió a los niños en internados y demás, y empezó a viajar por el mundo, ¿no? Fue una, ya digo, viajera cosmopolita, y recorrió ciudades donde expuso sus obras artísticas, dio conciertos, podemos hablar de Nueva York, Washington, Chicago, Boston, México, La Habana, en fin. Tuvo mucha amistad, pero personal, con presidentes, por ejemplo, en Estados Unidos, con el presidente John Coolidge, en Cuba con Machado, en México con Obregón. Uno salió también en la prensa americana, en el New York Times, porque Henry Ford le había regalado un reluciente y valiosísimo collar de perlas, y ahí apareció ella. Mientras, en España, que venía de vez en cuando, pues ganaba, por ejemplo, la medalla de oro al concurso nacional de Bellas Artes, ¿no? En fin, era, ya digo, estaba en ambos bandos, ¿no? Estaba en el extranjero, triunfando a nivel internacional por sus actividades artísticas, y luego en España, pues también, porque aparte como pintora, también fue de las primeras feministas, de las primeras mujeres que lucharon en España por la liberalización, ¿no?, del sexo femenino, ¿no? En fin, o sea, fue una figura muy conocida. Luego, también ella, cuando llegó a la dictadura, tenía amistad con Primo de Rivera, porque él había sido gobernador en Valencia y demás, y en fin, habían tenido pues bastante contacto, al parecer, según muchos, pues contacto íntimo. Tanto que Miguel Primo de Rivera, entonces el dictador, le reclamó para que prestara un valioso servicio a la patria, y era que entrara por Melilla en Marruecos para incorporarse a la guerra de Marruecos, en fin, la que los rifeños habían montado contra España porque se querían independizar, para que contactara con Abdelkrim. Abdelkrim era el líder de la independencia, ya digo, de los rifeños, y este Abdelkrim tenía un hermano estudiando ingeniería de minas en Granada. Y alguna vez que vino a ver a su hermano aquí a la ciudad andaluza, coincidió con Margarita, quedó prendada por ella, entonces del duque Primo de Rivera, sabiendo esta historia, dijo, no, tú vas allá, lo seduces y demás, y ella fue nuestra mujer, como corresponsal de, se llamaba el periódico español de Madrid, La Correspondencia de España. Era un periódico muy famoso que había en Madrid y tal. Uh-huh. Y para que hiciera una doble misión, podemos decir, periodística y de inteligencia. Y bordó ambas cosas, porque como periodista se metió en primera línea de fuego, de combate, hizo fotografías, unas crónicas muy vibrantes, o sea, nadie podía sospechar que se iniciaba en eso, que en el fondo era una espía, ¿no? Lógicamente, contactó con Abdelkrim, y claro, le recibió alborozada, se convirtió en su amante y demás. Esto le permitió pues hacer algún gran favor a las tropas españolas, concretamente a Franco. Uh-huh. Y que en una ocasión tenían a él con sus legionarios, tenía que pasar por unos barrancos donde les habían preparado una encerrona a los rifeños. Entonces ella, al entonces capitán Franco, le avisó de que, ojo, de que no pasaran por allá porque los iban a acribillar. Efectivamente, Franco evitó que, vamos, que los podían haber machacados a todos. Pero es que en otra ocasión, en las proximidades de Ceuta, Franco recibió un balazo en el bajo vientre. Concretamente, le volaron un testículo. Pero ella, que también, aparte de haber estudiado Derecho, había cursado varios años de Medicina, rápidamente supo hacerle un torniquete y con ello se evitó pues un posible contagio que podía haber sido igual mortal, dada el tiempo que iban a tardar en acercarla en Ceuta a algún hospital. Entonces, parece que salvó la vida a Franco y, por eso, el futuro jefe de Estado español la nombró capitán honorario del ejército español.
Que no era poca cosa.
No era poca cosa, porque cuando los socialistas blasonan de que ellos incorporaron a la mujer al ejército, no es cierto. La primera mujer la incorporó Franco a Margarita Ruiz de Liori, que incluso pasaba revista a las tropas y demás. O sea, y además ya digo, cuando Franco ascendió a comandante, hay una portada de ABC que se le veía a Franco en Madrid con todas las fuerzas vivas de aquel tiempo, ¿no? Y solamente hay una mujer a su lado, que es Margarita Ruiz de Liori. Uh-huh. O sea que, vamos, tenía una importancia pues muy fuerte esta mujer en sus contactos con, ya digo, con Primo de Rivera, con Franco y demás. Luego llegó la Guerra Civil, de nuevo Franco le requirió para que hiciera servicio de espionaje, tras el buen servicio que había hecho en la Guerra de Marruecos y en la Guerra Mundial igual. O sea, fue una mujer pues muy completa como artista, como, ya digo, luego a nivel interno, sirviendo al país pues como agente del servicio de inteligencia y demás. Lo único que quizá dejó un poco descuidada a la familia con tanto viaje, tanto concierto, tanta exposición, y como luego contaremos al final del programa, pues eso luego derivó en el caso de la mano cortada.
Claro que sí. Por subrayar tus palabras, entonces, a esta mujer que se le ha llamado la Matajari española, bueno, tenía muchas facetas, bailarina, parece que todo lo hacía bien además, bailarina, actriz, pintora, enfermera, tocaba el piano, hizo también sus pinitos en el mundo del cine, y también espía. Y tengo una duda, lo primero, ¿cuál de esas facetas crees que a ella le entusiasmaba más o incluso le parecía más importante? Y segundo, ¿es verdad que ejerció como espía doble, como bisagra?
Yo creo que la faceta que más se volcó, que la que más la trajo, fue precisamente la de espía, ¿no? Quizá por el riesgo que había que correr, pero también, pues no sé, por estar allá entre los moros, entonces allá vio unas costumbres, unos hábitos que había de siglos atrás y demás, fue con una especie de sacrificios, de rituales. Incluso algunos de ellos dicen que por eso derivó también lo de la mano cortada, ¿no? En fin, yo decir que eso le influyó mucho, ¿no? Incluso esa baraca que decían que tenía Franco, que era esa suerte que te podía acompañar en la vida de modo providencial, que ella también tuvo suerte, porque era una mujer que no estaba preparada para el combate y estuvo en primera línea de fuego y demás. Entonces, una mujer que yo creo que lo que más le apasionó fue esto. Ya digo, fue un compromiso, un favor particular, personal, que le pidió Primo de Rivera, pero luego cuando llegó la Guerra Civil y la Mundial, no le importó otra vez volcarse en ello. Luego estaba claro que eso le atraía. En cuanto a lo de espía doble, sí, se habló un poquillo de eso, pero no. Solamente pasó, por ejemplo, que la Guerra Mundial, igual que pasó con el gobierno de Franco, de ser pro-germanófilos y luchar muy fuerte en favor de los alemanes, vamos, me refiero a luchar ideológicamente, ¿no? Aparte que luego Franco pues mandara a la División Azul y demás, pero en fin, aparte de estar volcados y ayudar en lo que se podía a los alemanes, cuando llevan perdiendo la guerra y se veía que iban a ser los aliados los que triunfaran, pues hubo un cambio ligero de posiciones, ¿no? Y allá quizá también le ocurrió lo mismo, pero vamos, se mantuvo, podemos decir que fiel al nazismo, porque después del caso este de la mano cortada del que vamos a hablar, se le investigaron sus casas que tenía por ahí, sus palacetes, y uno que había en Albacete.
Cuéntanos, la casa de los fantasmas, ¿qué era esto?
La casa de los fantasmas, ella vivía en Madrid, ahí en la calle Princesa 72, que hace esquina ahí, pues ella tenía su sede central, como si dijéramos, en Madrid, pero luego tenía en las afueras de Madrid algún chalet, y luego en Barcelona también tenía casas, ya digo, porque tenía muchas posesiones, y en Albacete, en la calle Mayor 54, que ahora es un organismo de la autonomía de Castilla-La Mancha, pues tenía también un palacete allá. Pero la gente le llamaba la Casa de los Fantasmas. ¿Y por qué? Pues es que vamos, ellos vivían muy poco, ya iba en verano, que hacía buena temperatura y demás allá, pero el resto del año eso estaba vacío. Pero a finales de 1951... las vainiqueras, sobre todo, vainiqueras le llamaban unas señoras que estaban allá en las ventanas de las casas de enfrente, haciendo punto, calceta, en fin, trabajando con prendas, veían cómo en la planta baja, en esos barrotes que muchas veces hay que dan al sótano, pues veían como unas sombras, como que había algo allá. Por eso empezaron a llamar los fantasmas, porque en esa casa no vivía nadie. Y claro, veían sombras, de noche veían como alguna luz, pero siempre como gente que no quería encender las luces, como si fuéramos con velas, con cosas extrañas, ¿no? Claro, eso picó la curiosidad de la gente. Entonces, alguna de ellas se quedó alguna noche a montar guardia y descubrió que ya a las 2 así de la mañana salían dos hombres de extraña pinta, pues como a tomar el aire. Digo extraña pinta porque eran muy altos, rubios, con pinta de alemanes o de gente del norte, que salían un poco como a respirar y otras se metían para adentro, ¿no? Y entonces, claro, ¿quiénes son esta gente, no? Pero, claro, fue ocurrir el caso de la mano cortada y ya desaparecieron. Entonces ya también los fantasmas ya habían volado, al parecer, porque ya no se veían sombras, no se veían velas y tal. Entonces siempre hubo un gran misterio sobre lo que sucedía en los bajos de esta casa. Es más, cuando se investigó allá, en el informe de la policía, no se habló de que existieran esos bajos. Cuando todo el mundo sabía que existían, por la gente que pasaba por allá, porque se veían luces, hombre, es que incluso con el tiempo esos bajos llegaron a ser un almacén de plátanos de un señor que distribuía las tiendas y tal. O sea, que tales bajos existían. Y además pasó que hubo algunas chicas curiosas que en una ocasión entraron abajo y vieron que efectivamente, ¿no?, que había como especie de quirófanos para animales, con lámparas, de las que hay también en los quirófanos, y luego con muchos temas de bisturí, en fin, tema de cirugía médica o cirugía veterinaria, podríamos decir, fármacos y demás. O sea, estaba claro que ahí abajo había habido una actividad oculta, pero que había sido tapado tanto por las autoridades como por la familia de la marquesa, ¿no? Y, en fin, al parecer, lo que luego se descubrió era que allá estaban trabajando, que a finales de ese año 1951 estaban trabajando dos alemanes, esos dos señores de bata blanca que salían, que, al parecer, vamos, ellos venían con identidad falsa, con pasaporte falso canadiense. Uno debía ser un coronel alemán, pero que ahí estaba con el nombre de George Frankenberg, y otro era un capitán, pero que ahí estaba también con el nombre de Joseph Smith. Y estaban trabajando, al parecer, en buscar un veneno, pero con su antídoto. Los espías generalmente entonces suelen llevar igual una cápsula de cianuro, por si eran descubiertos, para envenenarse y pasar a otra vida, o sea, quitarse de en medio. No solamente como hizo Göring cuando el juicio de Nuremberg, ¿no?
Claro.
Le pasaron una cápsula y se envenenó. Pero claro, sucede que a veces hay espías que creen que los van a detener, muerden la cápsula y a lo mejor era una falsa alarma o no los iban a detener, pero claro, ya no hay marcha atrás, no hay solución. Entonces, estos científicos alemanes, al parecer, lo que pretendían era, lo que trabajaban, una cápsula y un antídoto. Toma la cápsula, te la llegas a ingerir, y en caso de que haya sido una falsa alarma o de que puedas escapar, puedes tomar el antídoto y salvar la vida. Al parecer estaban trabajando eso, ya digo, un veneno y su antídoto. Y también en un sistema de envenenamiento de las aguas, que es, pues eso, cuando una ciudad está sitiada o lo que sea, si envenenas el origen de las fuentes, pues esa gente la deja sin agua, ¿no? Porque al estar envenenada, produces muchas víctimas y la dejas en una sequía tremenda. Al parecer, según luego se supo por ahí por investigadores y demás, era en lo que estaban trabajando este par de científicos nazis. Por eso digo que ella, aunque luego dicen que había colaborado con los aliados y tal, pero vamos, siguió más o menos fiel, pues no sé, a aquel movimiento que había en España y de su amigo Franco y demás, que eran progermanófilos, ¿no? Lo que pasa es que ya digo, este par de científicos germanos, que eran militares, por supuesto, pues a raíz del escándalo de la mano cortada, desaparecieron. Pues claro, la gente se prestó mucha atención cuando el caso, que vendió muchísimos ejemplares con este tema, se distribuyó en Albacete, pues claro, la gente fue a mirar ahí donde la casa de los fantasmas, ¿no? Digo que distribuyó muchísimos ejemplares el caso porque fue algo, y como luego contaremos con la mano cortada, algo impactante. Y en todas las ciudades donde ya tenía pisos, Madrid, Barcelona, Albacete y otros sitios, pues la gente se acercó a sus propiedades, pero ninguna tuvo tanto eco como esto de la casa de los fantasmas de Albacete, ¿no?
Mira.
Que fue, ya digo, un tema. Y luego incluso, claro, sabes que luego del tema de los nazis se pasó al tema de los humitas.
Ahí voy. Mira, te voy a leer una cosa y ahora nos cuentas tú qué es esto de los humitas y qué vínculo puede tener. Fíjate, una de esas cartas de los supuestos seres del planeta Humo decía lo siguiente: nuestra primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos, que pudieron, durante su forzoso encierro, realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos terrestres. Todo discurría con normalidad hasta que una de estas pruebas escapó a su control, infectando a la hija con algún extraño bacilo de alto riesgo traído desde la constelación de Virgo. Juan, ¿qué te parece?
Sí, esta carta la recibió un sacerdote de Mairena, Enrique López Guerrero, que era ufólogo, y la mandó a la ABC, y la ABC pues la publicó, con el título de Los extraterrestres conviven con nosotros desde hace varios años, ¿no? Y claro, esta carta era un poco sobre, ahora hablaremos, lo de la mano cortada, sobre la muerte de Margot, que era la hija, ¿no? Pero claro, es que hubo, en aquellos tiempos, la censura estaba bastante fuerte. Pues el tema este de los alienígenas y demás se utilizaba bastante a veces por parte del gobierno para desviar la atención, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando éramos pequeños, pues el primer satélite que subió al espacio, que ahora le han puesto, por cierto, su mismo nombre a la vacuna, los rusos, Sputnik.
Así, ¿sabes? Es.
Al fondo, de noche, aquí, entonces sí que había descubiertas, ahí todo el mundo mirando al cielo y tal. Los niños jugábamos a eso, hacíamos bolas con cabezas de cerillas y tal. Va, salía la bola disparada, le llamábamos Sputnik y tal. Y al régimen también le venía muy bien eso, porque mientras hablaba de alienígenas y de extraterrestres y demás, no se hablaba de política. Entonces, un grupo de aficionados a la ufología empezaron aquellos años a recibir por correo informes mecanografiados. versaban sobre diversos temas eruditos, pero sobre todo estaban muy bien hechos porque tenían un nivel expositivo serio y había una ausencia de contenido mesiánico, ¿no? Eran temas de tipo astronómico, geológico, matemático, fórmulas científicas.
Era como si aquellos supuestos extraterrestres fueran científicos que están en nuestro planeta investigando como si fueran exploradores y nos contaban cosas, mediante sus cartas, nos contaban cosas de cómo era su planeta, cómo era su sociedad, etcétera, etcétera.
Es una cultura más avanzada que la nuestra, ¿no? Entonces ellos decían que procedían de un lejano planeta, Humo, y que habían llegado en tres naves discoidales y su primer toma, o sea, el aterrizaje, primer contacto con nuestro planeta, fue en los Bajos Alpes, pues poco antes, en 1950. Allí contactaron pues con los humanos para investigar costumbres, hábitos, lenguaje, culturas y demás, ¿no? Luego, también, al parecer ya, también llegaron a América y tal, pero fue ya en el 52 cuando hubo los primeros avistamientos aquí en España. Y según algunos testigos, decían que lucían, claro, el clásico platillo volante, el símbolo humita en la parte inferior, ¿no? En fin, un signo gráfico imitando la letra H con un palito en el centro, ¿no? Un ideograma o logotipo que luego ha pasado a convertirse, pues claro, en signo de autenticidad para cualquier objeto volante no identificado, ¿no? Claro, la gente estaba muy volcado con eso. Y entonces estaban las famosas reuniones ahí, en el Café León, en el Salón de la Ballena Alegre, donde todos los amigos, llamantes, seguidores del tema de la ufología, pues ahí se reunían, leían cartas y demás. Incluso creo que hemos comentado en algún programa anterior, hablando de la Casa Maldita, ahí de Antonio Grillo III, como el sastre que mató a la mujer y a los 5 hijos y luego se suicidó, había recibido, al parecer, una de estas cartas que fue leída en esas reuniones, ¿no? Entonces, claro, ya digo, entonces hubo numerosos mensajes, escritos, telefónicos, se hablaba de también mensajes telepáticos, algunos, avistamientos, ¿no? Entonces, claro, este tema, cuando salió en ABC y demás, claro, impactó mucho. Al fin fue Jordán Peña.
Claro.
Esto empezó Jordán Peña con Ortuño y tal, que en las proximidades de Madrid habían visto estos signos y tal, pues ya, tuvo que reconocerlo, pero claro, pasaron 20 años. Fue en 1993 cuando dijo que, en fin, que se trataba de un montaje basado en falsedades, aprovechando, no sé, la afición de cierta gente por estos temas, y lo razonó como un experimento sociológico, ¿no? En el que le habían ayudado, aparte de Ortuño, pues otros especialistas para comprobar el impacto que produciría en la población el aterrizaje de seres procedentes de otros planetas, ¿no? Un poco recordamos a Orson Welles,
claro,
el famoso programa que es la Guerra de los Mundos, ¿no? Donde todo el mundo lo tomó tan en serio que se echó a la calle pensando que estábamos siendo invadidos por extraterrestres, ¿no? En fin, entonces, claro, cuando esta carta llegó a ABC, pues se publicó, que es la que he leído.
¿Por qué decía en la misiva? Porque la carta tiene su miga. Y ya pasamos enseguida a hablar de la descendencia de Margarita y también pues de sus hijos y sobre todo pues de ese caso de la mano cortada. Pero ¿por qué dice en la carta una dama amante de los animales? ¿Es verdad que ella tenía pues eso, animales disecados y demás?
Sí, ahora cuando hablemos de la mano cortada, vieron que en todas sus casas, en todas, tenía cantidad de animales disecados, pero muchísimos animales disecados, en todos lados. Parece que ese hábito también lo trajo de su experiencia cuando estuvo allá con ciertas tribus y con cierta gente en Marruecos, y de ciertos ritos y demás, donde allá se prodigaban mucho el tema de animales disecados, y en todas las casas, incluso ahí en la calle Empicenza 72, pues tenía un montón de animales disecados y demás, sí, o sea que es muy curioso, sí.
Y antes de pasar a la mano cortada, que ya vamos, que es lo que está esperando la gente también, dicen que muchas personas al leer esta carta y al ver que esta casa, claro, le apodaban la casa de los fantasmas, no precisamente por fantasmas, sino por esas presencias que había allí, por esos tipos extraños, que también daría mucho que hablar, aquella colaboración de España en eso que se ha llamado el camino de las ratas o el túnel de las ratas, ¿no? Porque España fue colaboracionista, la ruta de las ratas, ¿no? El régimen dio cobertura, ¿no?, a algunos nazis.
Sí, vinieron muchos porque, claro, los nazis, tras la derrota y tal, el plan de Odessa y tal, para que saltaran a América, sobre todo a Sudamérica, Brasil, Argentina principalmente, pues la ruta, muchos salieron por Italia, pero la mayoría era por España, ¿no? Aquí lo tenían. Y de aquí saltaban rápidamente Incluso, pues luego, claro, los aliados y demás pidieron, por ejemplo, 100 y pico nazis que estaban en España que fueran, vamos, que fueran extraditados, ¿no?, para ser juzgados y demás, y Franco no mandó absolutamente a ninguno de ellos, ¿no? Incluso hubo algunos que tuvieron gran importancia, como el coronel Otto Skorzeny, que era el que había liberado a Mussolini en el Gran Sasso, en Italia, cuando fue allá apresado. Este Otto Skorzeny también estaba aquí en Madrid. Yo lo conocí personalmente, este hombre, ¿no? Y era un hombre muy influyente, con negocio de compra y venta de armas y demás, pero eran intocables. Aquí estaba un poco la ruta de las ratas y de aquí se marchaban para allá. Por eso acusaron a la marquesa de que en ocasiones, aparte de estos dos científicos que estaban ahí en plan de, como topos, ¿no?, metidos ahí en un búnker, que también habían pasado otra gente por su casa. Se ha hablado, no sé, hasta del doctor Muerte, de Mengel, se ha llegado a hablar.
Sí, es verdad. También.
Puede ser, claro, no se sabe, porque toda esta gente venía con identidad falsa, caracterizados, habían cambiado el físico y demás, y es difícil saberlo, pero se habló que Mengel estuvo también ahí en la casa. Lo cierto es que por ahí pasó gente que luego saltaba, luego cogían barcos en Valencia, en Cádiz, donde querían que podían pasar más desapercibidos, y se embarcaban rumbo a Argentina y a Brasil, principalmente. España favoreció bastante eso.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Oye, que nos acabas de decir una cosa alucinante, que conociste a Otto Skorzeny y por dónde... Ellos tenían sus locales favoritos, ¿no? ¿Por dónde paraban los nazis que estaban ocultos en Madrid? ¿Tenían sus bares y restaurantes y sus pubs?
Hombre, el sitio principal donde se reunían a comer era Horcher, ahí donde... Ahí, ¿sabes? En la avenida Alfonso XII, enfrente al
restaurante. Sí.
El restaurante Horcher, que lo puso un alemán. El restaurante Horcher era un restaurante muy famoso de Berlín. Y el dueño, que además era coleccionista de arte y demás, era muy amigo de Göring. Y Göring, el ministro del aire nazi. Y entonces cuando ya vio que el tema iba mal, que iban perdiendo la guerra y demás, pues le aconsejó que pusiera tierra por medio, porque pensó que iban a bombardear la capital, que iba a perder el restaurante y que emprendiera nuevo rumbo pues en algún país amigo. Y qué mejor sitio que España. Y entonces Horcher vino aquí a Madrid, ahora ya queda tercera, ahora están en tercera generación, ¿no?, la que es la dueña, ¿no? Y ahí montó un restaurante y ahí se juntaban todos los espías, todo el mundo nazi se juntaba ahí, en el Horcher, era ese sitio. Yo le conocí porque él tenía una oficina ahí, en una muy cerquita pegada a la Gran Vía, Otto Skorzeny, y solía ir al rastro a una tienda que hay una calle que se llama, que baja hacia abajo, que es algo así como Ría de la Mirabaja, se llama, y que desciende a una placita que hay abajo, donde se venden muchos cómics, cromos y demás, ¿no?, de papel los domingos y demás. Entonces, en esta calle que desciende para abajo, en Nueva Boca Calle, en una esquina, hay una tienda de un alemán, también de ideología, podemos decir, en fin, pronazi y demás, que vendía, que tiene o que tenía entonces muchos objetos de tema nazi, de tema germano, de tema de militares y demás. Entonces ahí solía caer Otto Skorzeny, pues a ver, porque Otto Skorzeny tenía mucho material, era también coleccionista, y entonces, en fin, los que somos coleccionistas, igual que yo, pues a veces compras, vendes, intercambias y demás. Y ahí yo conocí a Otto Skorzeny. Es curioso, sí.
Y otra pregunta más. Ella, Margarita Ruiz de Liori, también frecuentaba este tipo de bares, como también podía ser otro nido de espías, como era el Museo Chicote o el Pasapoga.
No, en Madrid andaba bastante, ya se relacionaba un poco alta sociedad, ¿no? Durante el tiempo de la monarquía, pues bueno, ahí con Alfonso XIII, vamos, iba a recepciones oficiales, y luego en tiempo ya del franquismo y también, pues iba, no sé, bueno, antaño, vamos, descendientes del conde de Romanones, se movía un poco a nivel de alta nobleza. Entonces ya, en lo que era un poco calle y calle, ya no se le veía tanto, ¿no? Ella luego sus reuniones secretas y demás, pues las tendría en sus casas, ¿no? Ya digo, tenía un pisazo impresionante ahí en la calle de la Princesa, 72, tenía a las afueras algún chalet, en fin, tenía sitio donde poder ocultarse. Incluso en su casa de Barcelona se dicen que habían reuniones donde iba gente del régimen muy importante y que había fiestas, incluso con orgías y demás, o sea, pero se le daba un poco por hacer cosas un poco dentro del terreno, dentro del ámbito privado.
Muy bien, pues vamos a hablar de su vida familiar. ¿Cuántas veces estuvo casada? ¿Qué descendencia tuvo? Y por fin, háblanos del triste final de esa hija suya.
Sí, esto pasó aquí ya. El semanario El Caso cobra un poco de protagonismo, porque ya digo, fue quizá lo que hizo que esta mujer, que era muy conocida, pero por otro pasaba desapercibida, ya digo, en su tema de espía y demás, pues que saltara a la palestra. Y es que un domingo por la mañana, en aquellos tiempos el semanario, las publicaciones salían los domingos, cuando estaba la rotativa imprimiendo los ejemplares, de pronto el censor, que estaba a pie de rotativa, pues dijo que había que parar la máquina, porque dijo, esta foto va contra la moral. Y es que en la portada del caso se veía una lechera. Explicaré que antaño, lo explico para la gente joven, la leche no se vendía como ahora, pues en tetrabricks, en botellas, sino que se vendía a granel. En las casas, los mayores, tenían allá pues unas lecheras de plástico, de latón, sobre todo en aquellos años, y cuando venía el lechero, bajaban al portal, se le pedía aquí litros de leche y se llenaban. Además, incluso recuerdo yo a la policía municipal vigilando y solía ir con una especie de termómetros y lo metían en la leche para ver si los lecheros la habían ahogado. Y en ese caso, allí mismo, la derramaban toda al suelo y se iba por las alcantarillas. Recuerdo el tema, ¿no? Total, que en la portada se veía una lechera de estas de latón con una mano flotando, pero una mano cortada a la altura de la muñeca y una mano perfecta, de dedos cuidados, con las uñas muy cuidadas y demás. Y flotaba la mano. Claro. Entonces, uh-huh. Dijo, esto fuera, esto va contra la moral. Total, que entonces el fundador del caso vio que no daba tiempo a cambiarlo aquello, porque había una hora de salida, pues de autobuses, trenes y demás, que tenían que distribuir el caso por toda la geografía nacional. Y además en aquellos años hacer otra foto en aquel momento, pues era muy complicado, vamos a hacer una foto, imprimir una plancha en el fotograbado, que eran planchas de zinc, con un proceso muy laborioso, no daba tiempo. Entonces cogió una holandesa y dijo, a ver, iba a poner el caso de la mano cortada, pero para no repetir el caso, el misterio de la mano cortada, venga, a seguir imprimiendo. Y ya al censor le pareció bien. Ya digo, pero una cosa pues muy rudimentaria, ¿no? El misterio de la mano cortada se veía en la portada. Únicamente eso, prácticamente. Que a todo esto luego la foto iba en el interior. O sea, que el censor no conseguía mucho con esto. Claro, la gente en la calle, cuando vio eso escrito a mano, ¿pero esto qué es? Lo abrían y demás. Y coño, el apasionante caso de la mano cortada. Entonces mucha gente, que si no hubiese sido por esa portada ni hubieran comprado el caso, se volcaron en esto, se agotaron los ejemplares, ese mismo domingo, excepcionalmente, hubo que hacer una segunda edición, se agotó también 300.000 ejemplares en una mañana. Estamos hablando de 1954.
Eso es imposible vender, ni hoy en día, vamos.
No, pues nada, eso es, pues 300.000 ejemplares. Es más, había gente que se iba a la imprenta y tal, donde se hacía esto, para llevarse los ejemplares. Siempre cuando empieza la tirada, siempre hay unos ejemplares al principio que se manchan de tinta, de grasa y demás, o que se rompen. No, se los querían llevar, pues como quien se lleva reliquias, ¿no? Es más, se dio el caso único en la historia del periodismo nacional de que hubo reventa de ejemplares. Y es que un avispado kiosquero del barrio de Tetuán se vino al centro con su furgoneta, iba comprando por los kioscos todos los ejemplares que veía, a 2 pesetas, que era el precio de venta. Y luego se volvió a su barrio y los revendía a 5 pesetas. O sea que un caso impresionante, ¿no? Esto de la mano cortada. Es más, al día esa noche, en Madrid, y luego en provincias, cuando llegó la prensa y más, al día siguiente, aparecieron que mucha gente tiró a la basura estos recipientes de latón, ¿no? Estas lecheras. Porque había impactado de tal forma ver una mano ahí flotando dentro de la lechera, que tiraron a la calle las lecheras y demás. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, la historia había sido la siguiente, y es que en el caso se recibió una llamada de un hijo de la marquesa, Luis Seggi, diciendo quién era su madre y que quería informar de que había mutilado el cuerpo de su hermana. Su hermana Margot, que es a la que tú se han referido antes, han leído la carta de los sumitas, uh-huh. Margot, que vivía en la casa de los fantasmas de Albacete, hasta que cayó enferma, pues murió. Y entonces, en la llamada decía de que había mutilado, que pensaban que su madre había mutilado el cuerpo y que llevaba el caso. Bueno, dijo, ¿y usted no han llamado a la policía? No, por si acaso hemos llamado a la policía, pero también les hemos llamado a ustedes. Como diciendo, igual, la policía no nos hace caso, pero cuando lo vean en la prensa harán caso, ¿no? Y bueno, para allá se fueron disparados, pues un periodista, y un reportero y un fotógrafo. Esto era el 31 de enero de 1954, o sea, fueron para allá y tuvieron suerte. Porque cuando llegaron, la policía ya estaba. Y al frente de ella estaba un inspector jefe, Sebastián Fernández Rivas, que era colaborador del caso. Escribía en el caso con el seudónimo de Seferi. Entonces, sí, venga, a subir con nosotros y tal. Y fueron para arriba y, claro, en cuanto accedieron allá, pues, bueno, aquí fue impresionante, ¿no? Porque empezaron a averiguar por allá y encontraron una lechera con una mano, pues, flotando. Dice, pero ¿esto qué es? O sea, y luego siguieron por otras habitaciones y demás, y encontraron pues cantidad de animales disecados y demás. Es que luego, una vez que llegaron al baño, también encontraron algunos otros restos de la difunta, como eran los globos oculares y algunos mechones de pelo. O sea que había, ya digo, quedaban restos de la hija que había muerto, ya digo, la mano, uh-huh. globos oculares, mechones de pelo y tal, y luego pues muchos animales disecados y demás. Vamos, se los llevaron detenidos. Y claro, fue muy curioso, porque claro, nada más llegar a comisaría, Margarita Ruiz de Liori decía que le pusieran con el Pardo, que quería hablar con Franco, que le pusieran con el Pardo. O sea, ya la gente dijo, no, ¿estás una loca o tiene más importancia de lo que pensábamos nosotros y demás, no? Claro, el caso con esto, pues vio un filón, publicó esta portada y demás. Claro, aquello dijo, esto hay que tirar para adelante. Entonces el fundador del caso, pues Eugenio Suárez, pues empezó a recibir presiones para que no siguieran con el tema y demás, ¿no? Porque, en fin, decían que era, en fin, desde el Pardo llegaron, vamos, a la policía para que no siguieran. Entonces, el resto de la prensa, ABC publicó algo, pero luego ya se guardó un mutismo absoluto, ¿no? Pero el caso dijo, no, esta es la oportunidad de mi vida, que vio Eugenio Suárez. Y él con la excusa de que eres un poco el perico de las porteras, con que eso no lo iba a leer la gente de altura. No decía que habían vendido 300.000 ejemplares, lógicamente.
Claro, claro.
Siguió con el filón y, vamos, siguió sacándolo, hizo todo el seguimiento y demás. Porque, claro, fueron detenidos tanto... Ella, he contado antes que se casó siendo muy joven, pero luego su marido la dejó. Entonces, se casó en segundas nupcias, en la República había divorcio, con otro marido, y este también fue detenido con él, ¿no? Pero estuvieron muy poquito tiempo en detenidos y los pusieron rápidamente en libertad, posiblemente por ser quienes eran. ¿Qué había ocurrido? Pues se ve que esta mujer, cuando estuvo por ahí, contaba por todos esos países de América y demás, o luego haciendo la por el espía y demás, pues no es que desatendió, pero estuvo alejada de los hijos. Pues estuvo en buenos internados y demás, y la niña cayó enferma, ¿no? Y entonces, pues cuando le avisaron de que la hija estaba enferma, vino disparada a Albacete, en fin, le dijeron que si tenía especie de leucemia, se la subió a Madrid, porque pensó que en Madrid podría estar mejor atendida, y a la calle Princesa 72 la subió, y llamó para los mejores especialistas para que la trataran, y durante 3 meses, que duró, lo poco que duró ya la chica, desde que ella vino, pues no se separó de la cama, ¿no? Y ella antes decía que su hija era una santa. Era verdad que era una buena chica, a diferencia de la madre, que era aventurera, que tuvo amantes, que llevó una vida muy, un poquito también disoluta, ¿no? La hija, pues, era una chica muy ejemplar, muy caritativa, que ayudaba a los más necesitados. Y entonces ella pensó, pues, que su hija era una santa. Y cuando se quedó a solas, porque apenas dejó que la gente que vino de Albacete y familiares y demás, pues, pudieran ver el ataúd, pues, cuando se quedó a solas, pues, le cortó, ya digo, una muñeca y le cortó algunas partes del cuerpo y tal, pero para guardarlo en plan de reliquias, porque decía eso, que su hija era una santa y quería conservar esas reliquias. El entierro de la hija, pues, fue todo un acontecimiento, ¿no? Pues, vamos, fue, ya digo, con una especie de carroza por todo lo alto, por las calles más céntricas de Madrid, la gente se volcó, en fin, ya digo, esta era una mujer importante de la alta sociedad y demás, y pasó. Luego, si pasamos, ¿qué pasó con ella? Pues claro, prácticamente fue puesta en libertad y demás, y cuando llegó el juicio, pues claro, el abogado se agarró también a un tema curioso, ¿no? A decir que los templos españoles que estaban llenos de reliquias de santos, ¿y es verdad?
Claro.
Que el jefe del Estado, Francisco Franco, tenía en su dormitorio y viajaba siempre con el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Entonces, ¿por qué una madre, si cree que su hija es una santa, no va a poder tener unas reliquias de ella, ¿no? Con lo cual se demostró que no había habido profanación de cadáver, ¿no? Simplemente pues que ella, llevada por esa, no sé, advocación, esa admiración hacia su hija, la había cortado, vamos, esas extremidades, ¿no? Pero claro, el tema fue muy impactante y entonces, claro, ya de entonces hay esa expresión de esconde la mano que viene la vieja. Y es que la gente no sabrá que el origen de eso viene de un dicho que hay, que en la calle de la princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, esconde la mano que viene la vieja. De ahí viene.
Qué interesante.
Sí. Claro, a raíz de su fallecimiento ocurrió una cosa interesante. Y ella siempre, ahora que estamos con lo de Bárcenas, que estaba alargando mucho de que iba a sacar pruebas y demás, y se ha quedado luego en que son bocazas, que las pruebas no aparecen, ella se ve que para cubrirse sí alardeaba de que había ido guardando muchas pruebas durante su existencia. Claro, no era de extrañar, dado los altos contactos que había tenido con presidentes de otros países, con el dictador Primo de Rivera, con Franco, los servicios de espionaje que había hecho, entonces que tenía muchas pruebas y que todas esas pruebas, el contenido, lo había volcado en una novela biográfica que había escrito. Y que esa novela, ese libro y las pruebas las guardaba en una caja fuerte junto con sus joyas. Se ve que las joyas pues las fue sacando porque luego la mujer se quedó sola, fue a Albacete, pero ya mayor, se tuvo que poner en una residencia y demás. Y claro, acostumbrada a llevar una vida de bastante gasto, pues el dinero se le fue rápido y fue vendiendo las joyas y demás, ¿no? Y el caso estuvo detrás de si conseguía esa biografía, ¿no? Ese libro secreto de ella con las pruebas, pero no sabemos si ella no se atrevió a sacarlo o la muerte le llegó antes de echar mano de ellas. Y en fin, ahí se quedó ese material, que al parecer estaba en alguna caja fuerte de algún banco, pero no se ha vuelto a saber. Pero, en fin, ella insistía en que eran pruebas interesantes y que lo había redactado bien, o sea, que lo había explicado. En fin, una es que se guardaba en la manga para hacerlo público si en algún momento peligrara su situación o su vida. Pero, en fin, se ve que, al final, sola, abandonada, prácticamente sin dinero, se fue a la tumba, ¿no? Y ahí quedó un poco el secreto de esta matajaria española, que, ya digo, se conoció su labor como espía, pues en parte por la mano cortada, porque si no, para mucha gente que la conocía, pues se hubiera quedado pues como una persona así, una pionera del feminismo, una de las primeras abogadas que hubo en España, una artista de categoría, muy bien relacionada políticamente, pero sin más. Pero a raíz de eso, pues ya salió que había sido pues nuestra Mata Hari, en fin, y que su vida, pues ya digo, a raíz de que pasara por Marruecos, por la zona del Rif y demás, pues se había convertido en un cóctel de intriga, de misterio, en fin, donde se mezclaban pues tradiciones muy antiguas, ¿no?, de la zona rifeña, y que se mezclaban con el cristianismo y demás, en fin, que ya vivió, no sé, una situación, adquirió unas vivencias y la plasmó pues en su vida, y a lo mejor es todo la mano cortada, lo de guardarse esto, pues aparte de su creencia, no sé, como cristiana, pero también había algo de los ritos que se practicaban ahí en el norte, de la zona norteafricana, vamos.
Y Juan, esta mujer, ya para terminar, lógicamente para cortarle la mano y varias partes del cuerpo y mechones de pelo, etcétera, pero bueno, lo más impactante, esa mano en esa lechera flotando en alcohol, para cortarle la mano a tu hija, aparte de tus creencias religiosas, pues no sé, tienes que tener algún tipo de trauma, problema psicológico, etcétera. ¿Se sabe si ella recibió algún tipo de tratamiento o en esa época estaba pasando por algún tipo de tratamiento?
Los cortes fueron muy limpios y al parecer, según forenses y demás, fueron realizados por personal especializado. O sea que hubo médicos y tal, igual los mismos médicos que la estaban atendiendo a la hija, ¿no? Lo hizo personal especializado. O sea, la muñeca y tal estaba cortada de forma impresionante. O sea, hecho como si fuéramos por cirujanos y demás. Ella no. Simplemente, cuando lo detuvieron, lo primero que hicieron con ellos, no lo mandaron a la cárcel, sino que lo mandaron a un psiquiátrico, ¿no? Pero ya los trataron y demás, y vieron que eran personas normales, y fueron puestos en libertad, y ella seguía haciendo su vida y demás, o sea que, en fin. Y luego ella siguió colaborando, y en fin, y concedió entrevistas y muchas cosas, y vamos, es decir que, por ejemplo, cuando salió de prisión, al primero que recibió, quizá al único, ¿no?, fue Enrique Rubio, que era el delegado del caso en Barcelona, vamos, del equipo fundador, y se vino a Madrid Profeso y estuvo con ella y le hizo una serie de entrevistas para un serial en el caso y tal. Y a mí, en fin, a mí contó Enrique Rubio y demás que no, que la mujer, o sea, razonaba perfectamente, explicaba todo muy bien y demás, o sea, que nadie podía pensar que se tratara de, no sé, de una alteración psíquica, ¿no? De que, en fin, que estuviera, en fin, necesitada de tratamiento psicológico, psiquiátrico, ¿no? Todo el mundo que la trataba la veía como una persona normal. Solamente fueron los hijos los únicos que se horrorizaron un poco al pensar en su hermana y que la madre, pues, se había cortado unas extremidades. Ya digo, su marido también lo vio como una cosa normal, o sea que, en fin, eran otros años, también, Álvaro.
Hombre, claro. Claro.
Estamos hablando hace, pues claro, 70 años, ¿no? ¿Cuánto ya? Sí. Sí, claro, 70 años, claro.
Esto sucedió además a finales de enero, por lo tanto, hace poco que se cumplía un aniversario.
Efectivamente, el día 31 se han cumplido ahí los, claro, 70 años, ¿no? Sí, 52, 70, sí, eso es, 70 años, sí.
Y además, en tu libro de 2020, que es un año que no se nos va a olvidar jamás, Año de aniversarios criminales, también está contemplado este caso, grandes casos de la crónica negra. ¿Tú te has encontrado, Juan, y con esto ya sí que terminamos, algún caso similar a este de la mano cortada, sea en Madrid o no, pero te has encontrado algún caso de estas mutilaciones? Realmente estos cortes fueron hechos post-mortem, no es lo que le causó la muerte, claro. O sea, fue una especie de fetichismo. ¿Te has encontrado con algún personaje que tenga este gusto por lo extraño de esta manera?
No. Ha habido muertes violentas, por ejemplo, como lo de la familia esta de alemanes que vivían en Tenerife, que después de matar a al chico este, en presencia del padre, que después de matar a la madre y a las hermanas, pues les cortó los senos y lo uno y lo otro, y los clavó en las paredes, pero en fin, eso ya era una especie que también ellos lo hacían dentro de un rito, ¿no?, de su secta y demás, ¿no?, de que las mujeres eran unas seres inferiores a ellos y demás, pero bueno, aquí ya aparecía una locura de pura violencia, ¿no?, lo de quitarles partes del cuerpo y clavarlos en las paredes y demás, pero en fin, incluso fueron declarados como inimputables, o sea, no se les condenó por ello, ¿no?, o sea, fueron inmediatamente enviados a un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero así, gente normal, y que lo haya hecho, no sé, con esta, vamos a decir, pulcritud dentro de lo que supone esto, ¿no? Pues no, ha sido un caso muy muy atípico, ¿no? Por eso que impactara tanto aquello cuando la gente leyó, pues eso, de la mano cortada, ¿no? Que, en fin, no había habido, vamos, todavía ha sido post-mortem, o sea, con lo cual no había habido ningún crimen contra ninguna persona viva y tampoco, en fin, no se había, no sé, ultrajado a ningún cadáver, ¿no? Simplemente había sido, pues, no sé, por unas creencias que tenía ella, pues, no sé, mitad cristianas, mitad premusulmanas, en fin, un poquillo.
De hecho,
ya pudo desvariar un poco con todo esto, es posible.
Efectivamente. ¿Cuáles fueron los cargos, no? Porque parece ser que, claro, no les pueden condenar por nada que tenga que ver con la muerte de esa muchacha, pero no tiene nada que ver, simplemente fueron delitos contra la salud pública, ¿no?, entre otras cosas.
Sí, ahí quedaron probados los hechos de que la acusada, antes de proceder al entierro, a la inhumación de la hija, le separó la mano derecha, eso quedó probada, a la altura del tercio inferior del antebrazo. Y luego también que le había extirpado los ojos, un tercio de la lengua, y digamos también, y luego pues algunos mechones de pelo y tal, pero en fin, no se vio, no se consideró que hubiera habido, vamos, no sé.
En todo caso, profanación, ¿no?
Sí, hubiera habido profanación, podemos decir, pero en fin, ella dio, en fin, las amputaciones al parecer correspondían al yacidismo, que es un rito cuyas raíces se remontan a 2000 años antes de Cristo, donde el derramamiento de sangre es fundamental, ¿no? Y ella lo aprendió en las montañas norteafricanas, en la zona del Rif y tal, cerca de Melilla y tal, de un morabito que era consejero de Abdelkrim, ¿no? Por eso, claro, el abogado defensor se juntó un poco a estas tradiciones que ella había vivido un poco cuando estuvo como periodista en el norte de África y que aquellos miembros los guardaba como una reliquia a la que consideraba una santa. Y ya digo, utilizó lo del ardid de las reliquias que hay en todos los templos, de Franco y demás. El fiscal había solicitado 6 meses de arresto para ella y 3 para el marido. Pero nada, hubo acuerdo en la sentencia. Como ellos ya habían estado un tiempo encerrados en una unidad psiquiátrica tras su detención, pues fueron puestos a esa altura, en libertad, digo alturas, porque desde el poder ya habían dado instrucciones que la causa se soslayara sin mayores consecuencias. O sea, había que dar carpetazo a este tema. Era amiga de Franco, había prestado interesantes servicios a su patria, y entonces, pues, en fin, había que tapar un poco el tema, ¿no?
Y como bien has dicho, cada uno tenía su mano de poder. Franco la de Santa Teresa y ella la de su hija.
Esto es, sí. claro, esto de la mano es lo que decían los humitas, eso, que ellos habían experimentado en esto, en esta especie de quirófano, este laboratorio que tenían en los bajos de la calle Mayor 54,
en Albacete,
de los fantasmas, ¿no? Que ellos habían estado ahí experimentando con animales y demás, probando, pero que al parecer habían traído algún virus de su planeta que afectó a la hija, porque cuando ellos estaban, la hija también estaba arriba, porque la hija trabajaba entonces allá en Albacete y vivía ya sola, vivía, y los otros estaban abajo que no le incordiaban, los sumitas, pero que se había escapado algún bacilo, algún virus, y que la había afectado, porque claro, ella, como era terrestre, no podía encajar algo que venía de otro planeta. Igual que cuando los españoles fueron a América y llevaron enfermedades, con lo cual sucumbieron pues miles y miles de indios, porque su organismo no estaba preparado para esto, ¿no? Y entonces, ¿qué había pasado eso, no? Que había sido un poco culpa de ellos. En fin, estaban un poco como, no temerosos, pero como arrepentidos y tal, por la gran labor que esta caritativa mujer había hecho con ellos, dejándoles, prestándoles esa morada, y por un fallo inevitable o ajeno a su intención, pues se escapó un bacilo, contagió a esta niña y le produjo la muerte. En fin, esa es un poco la historia, ¿no?, que sirve de este tema. Y al gobierno le vino muy bien que se hablara de humitas, y así nos hablaba
Exacto.
de que por allí habían pasado nazis y que había dos tíos investigando en los sótanos.
Claro, porque si quitamos el factor extraterrestre, aquello, lo que decía la carta de los extraterrestres, se nos ha escapado el experimento y pues hemos contagiado a esta muchacha, pero si quitamos el factor extraterrestre y ahí había dos científicos nazis, ¿por qué no pensar que a lo mejor, sin querer, de rebote, algo le pasó a esta muchacha relacionado con esos experimentos?
Pudo ser perfectamente. Y además, cuando estaban trabajando con venenos, ya digo, uno era, ya digo, un veneno de tipo cianuro y su antídoto. Y el otro era para envenenar las aguas. O sea, ellos sí que trabajaban con veneno, ¿no? Los humitas, aunque hubieran existido, supongamos, pero ellos no trabajaban con veneno. Estos humitas estaban, vamos, mandando, pues, divulgando sus conocimientos científicos, matemáticos, físicos y demás. Los que sí trabajaban con veneno, que a lo mejor por un fallo se la pudieron llevar para otro barrio, pues podían ser los alemanes. Pero claro, eso no interesaba investigarlo. Ya digo, la policía estuvo allá, hizo un exhaustivo informe, pero en él no se hablaba de que existiera un sótano. Y en el caso, yo tengo el ejemplar de entonces y demás, los ejemplares, tienen entrevistas de los reporteros que fueron allá con el personal, y claro que hablan de eso, de cuando bajaba ya, que había una trampilla para bajar, tapado por una alfombra. Entonces el empleado que acompañaba a la marquesa levantaba la alfombra, levantaba la trampilla y bajaba con una vela o con una lámpara hasta que encendían las luces de abajo y demás. O sea, y contaba todas las estancias que había abajo, te lo contaban los empleados. Y una chica de Albacete, Rosa, con una amiga que entró una vez, en una ocasión que pudo entrar, también contó todo lo que vio. O sea, es más, fue lo de abajo, luego fue, se alquiló como almacén de plátanos. O sea, que existía esa estancia.
Así es, así es.
El informe policial no existía. ¿Para qué? Para no hablar de los posibles, vamos, de aquellos dos científicos que habían estado trabajando. Y que quizá sí pudieron ser causantes involuntarios de la muerte de esta, porque, como tú bien has recalcado ahora, trabajaban con venenos.
Y bueno, la rumorología atrajo a esa casa a numerosos aficionados a los ovnis, a las psicofonías. Ahí se hicieron hasta ouijas, ¿no?
Sí, se ha hecho todo, psicofonía, ouija, porque Albacete se convirtió en un polo de atracción, casi como las caras de Belmez, aquello, sí. Han ido mucho tiempo, lo que pasa que luego ya lo compró eso la autonomía de Castilla-La Mancha y la han convertido, vamos, en un tema que creo que depende de la sanidad de esa zona y demás, ¿no?
Sí.
Y ya no existe el palacete aquel, ¿no? Pero era un palacete muy bonito, muy antiguo y tal, que había heredado por parte de su madre, lo había heredado y demás, con escudos de armas, con todo. Pero ya digo, abajo la gente que estuvo contaba todo lo que había y lo contaban los empleados y demás. Pero bueno, se hizo un poco oídos sordos a eso, se negó la existencia de que hubiera, vamos, de lo que ocurría abajo y ya ha pasado. Lo cual, todo eso incrementó el misterio, ¿no? Pues ya era la mano corta en Madrid, los fantasmas allá en Albacete, tanto con nazis como con humitas, ¿sí? En Barcelona también las misteriosas juergas o fiestas que había de noche, donde veían como salones todos acolchados, todos con cortinas rojas, con unas velas, con unas luces que se movían, con unos cánticos extraños. O sea que el misterio fue algo que acompañó en todo momento a Margarita Ruiz de Llori, un personaje que muy curioso, sí.
Pues como siempre se dice, te lo cogen en Hollywood y te hacen, no una película, te hacen una saga, una serie.
Sí, una serie hacen. Porque sí. Esta mujer es la mano cortada, Margarita Espía, los extraterrestres, los nazis, que hay para tocar un montón de capítulos con temas diferentes, ¿eh? Porque es una mujer muy variada, pero muy completa.
Así es. Juan Rada, grandes casos de la crónica negra. Si no te has hecho ya con este ejemplar, oyente de Madrid Misterioso, querido, ya estás tardando. Porque, bueno, es uno de los grandes libros y uno de esos grandes casos de la crónica negra, pues es este que os acabamos de contar, el caso de la mano cortada. Muchísimas gracias, Juan.
Pues nada, buenas y misteriosas noches.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Vaya pedazo de tertulia que hemos tenido con este pozo de sabiduría, con esta Wikipedia del crimen, que es nuestro queridísimo Juan Rada. Antes de despedirme, quería hablaros de un proyecto que está profundamente vinculado con todo lo que hemos comentado. Es un proyecto de Verkami, con K y con V, verkami.com. Lo vamos a compartir en redes. Se trata del lanzamiento de un pack, de un EP del grupo Futuro Terror, en el cual una de las canciones que incluye este EP en edición vinilo se titula La mano cortada. Pero no solo eso, es que este proyecto que ha lanzado nuestros amigos de Reediciones Anómalas, con el gran Pablo Vergel a la cabeza, pues incluye varias cosas. Es un proyecto colaborativo, sabéis, un Verkami, cada uno aporta lo que considere en función de las opciones que se ofrecen. Por ejemplo, pues a partir de 12 euros se puede participar y con 12 euros ya obtendrías el disco. Pero no solo eso, también un fanzine. Bueno, en este caso le han llamado fanzine por lo de la mano cortada. Un fanzine de 48 páginas donde se van a revisar los casos que han inspirado este EP. Nada más y nada menos que el caso de la mano cortada. En ese fanzine se habla de ese tema, precioso, con ilustraciones y textos. También el caso de María Orsic y la sociedad Vril, una vidente que trabajó para los nazis. En la expedición del paso Dyatlov, un incidente muy extraño en unas montañas en Rusia. Y la finca maldita de Tres Forques. Ha mencionado Juan Rada el tema de la finca maldita de Madrid, que sería la calle Antonio Grilo número 3. Bueno, pues en Valencia también existe una finca maldita, Tres Forques. Todo ello pues con textos de Pablo Vergel y otras firmas invitadas. También podéis optar a tener pues una camiseta. En fin, hay varias recompensas para este proyecto. Yo os recomiendo que os metáis en este Verkami. La mano cortada, Reediciones Anómalas, con el grupo Futuro Terror, por cierto, que es el que firma este disco, un grupo fascinante. Y voy a aprovechar para despedirme con una de las canciones que va a incluir. La mano cortada no, porque aún no ha salido. Ahora os prometo que en cuanto salga la vamos a poner aquí en Onda Madrid, en este programa, porque seguro que nos encantará. Pero, como no ha salido, nos despedimos con esa canción que nos habla de la finca maldita de Tres Forques. Eso ha sido todo por hoy. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Desde luego para mí es un auténtico placer y un privilegio poder estar aquí en las ondas hablando de misterio para todos vosotros. Os recuerdo, por cierto, que todos los miércoles por la mañana, a eso de casi la una, entre 12:30 y 1, pues estoy en el programa Buenos Días Madrid de Eli del Valle, aquí en Onda Madrid, hablando también de una pequeña sección de misterios que os recomiendo que escuchéis. Y nada, con eso me despido con la canción
de 3 forques del grupo Futuro Terror. Si queréis apoyar este proyecto, podéis conseguirlo en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.